Te invitamos a visitar el espacio virtual de 2B. En el sitio web bongsuk.com podés escuchar las entrevistas, entrar al blog y participar de las encuestas. Estalkeanos también en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.
Bueno, en nuestro espacio del invitado de la semana, hoy Lidia tenemos un invitado, como decíamos antes, vía satélite, ¿no? Cuando éramos chicos.
Vía no, satélite.
Sí, así decíamos antes. Uh-huh. Pero nada, bueno, a propósito de que esta semana, el lunes precisamente, veíamos las noticias que Notre Dame se estaba quemando, incendiando. Sí. Hoy entrevistamos a un especialista en estos temas, un arquitecto que, bueno, que le gusta construir pensamiento en esta complejidad, ¿no?, de la historia de la arquitectura. Y estamos con el arquitecto Rodolfo de Liechtenstein, Rudolf, para los amigos. ¿Cómo te va, Rodolfo? Rudolf, ¿cómo estás?
Basilio, buen día, audiencia. ¿Cómo están todos?
Buen día. Estuve practicando toda la noche cómo se pronuncia este apellido.
Y a lo largo del programa también venías practicando.
Sí, pero bueno, pero me salió más o menos, me mandaron audios de cómo debo pronunciarlos y todo, pero bueno, Rudolf, para los amigos.
El apellido en realidad, si lo querés pronunciar bien, se pronuncia von Liechtenstein.
Ah, claro,
pero,
claro.
Pero en realidad, como lo pronunciaste, está perfecto.
Ah, bueno, sí, te agradezco.
Es la aprobación.
Bueno, aquí estoy con Lidia Coria, ella es crítica de cine y me acompaña en este espacio de arquitectura y ciudad, así que... Bien.
¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo andas vos? Bien,
muy
todo
bien.
Mañana soleada, estoy en una placita en San Isidro que tiene una de las pocas calecitas que hay en Buenos Aires.
Ah, mira vos.
Mira qué lindo.
Qué lindo. Le cuento a la audiencia, para presentarlo a Rudolf, que es arquitecto FADU UBA en 1989, docente de primera categoría FADU UBA, fundador del Taller de Arquitectura y del Arte, ha dictado más de 3.200 cursos, clases y seminarios relacionados con el arte, diseño, composición y arquitectura, socio fundador de Arquiviajes, investigador, escritor, participante activo en programas radiales. Estuviste mucho tiempo en Vivienda en el Aire, un programa que salían o sale en Buenos Aires, y autor de artículos varios en publicaciones relacionadas con arte, arquitectura, vivienda y patrimonio, y actualmente está enfocado en la investigación Influencias del Bauhaus en Buenos Aires, dirige y guía personalmente las caminatas urbanas Influencias del Bauhaus en la arquitectura de Buenos Aires, que nos vas a contar sobre esto, pero lo primero es lo primero, y lo que queríamos era que nos des un poco un pantallazo, tu mirada sobre este paradigma arquitectónico, como bien vos has escrito en el diario Perfil, en tu nota que salió publicada hace unos días. Y bueno, y qué dilema, ¿no?, que tenemos frente a todos nosotros. ¿Qué va a pasar con esta catedral?
Mira, para todo amante de la cultura, todo amante del arte, la arquitectura, del patrimonio cultural, ver esas llamas, ver un edificio paradigmático como la Catedral de Notre Dame en la situación en que estaba, lo primero, antes de cualquier reflexión analítica, es que te dispara sensaciones emotivas. Lo que uno siente es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es un paradigma? Un atentado terrorista. Primero que se le ocurre a alguien en toda esta situación inmediata que las redes sociales transmiten. Ese disparo emocional, estamos hablando de un paradigma, o sea, de la Catedral de Notre Dame, o sea, el gótico todo, es el referencial más importante que uno ha croquisado como estudiante, ha leído El Jorobado de Notre Dame en literatura, ha visto infinidad de películas, hasta los chicos han visto El Jorobado de Notre Dame con la música de Luis Miguel. O sea que toda la cultura está embebida de una fuerte carga histórica. O sea, estamos hablando de un edificio que es un referencial. Eso es lo primero. Lo segundo es entender ese edificio dentro de un contexto, que ya no lo vamos a tener más. Nos han quitado referencia al espíritu emocional del pasado, que cuando vos ingresabas sentías y te disparaba toda esa sociedad teocéntrica, ese espíritu de luz no natural, esa cosa vertical que lo que construyó ese edificio fue un acto de fe.
Uh-huh. Estaba leyendo que realmente lo que sucedió fue que aparentemente un chispazo en el Obrador, porque estaban trabajando ahí en el pináculo, ¿no? Que está en la unión de la nave principal en el transepto.
Claro, en realidad todavía hay que esperar los peritajes pertinentes, todavía está con una fiscalía, por lo que he leído hoy a la mañana, y si bien se están aclarificando, obviamente se descartó un atentado terrorista, pero sí, parece ser que todos los análisis preliminares, todavía no son definitivos, están hablando de negligencia humana, y eso justamente es lo más triste, porque hubo una falla en seguridad e higiene.
Claro, sí.
Y ahí fue.
Rudolf, ahora Notre Dame no es del, es mi mirada, no sé, no me retes, ¿no? Pero no es la catedral gótica, porque hay otras, ¿no es cierto?, que son súper interesantes, en Chartres, Reims, la de Colonia. Sí. Pero esta es como más marketinera, como más instalada. ¿Cómo ves vos esto, vos que conocés de patrimonio?
Mira, justamente ayer lo charlábamos con unos amigos que están en patrimonio. Hay algo de carga histórica, hay algo de influencia en el contexto y hay algo de marketing también. Cuando uno analiza el gótico, primero que la palabra gótico es una palabra que cuando en 1163 se puso la primera piedra para construir Notre Dame, no existía. Dicen que la palabra gótico la inventó Palladio en una actitud despectiva, arquitectura bárbara de los godos en el siglo XVI, en un momento donde el clasicismo era la palabra mayor de un pensamiento antropocéntrico. Entonces, cuando se hizo Notre Dame, ellos ni siquiera sabían que estaban en una Edad Media, porque toda esa categorización de estilos comenzó justamente en la Col de Beaux-Arts del siglo XIX. Yo sabía que había caído Roma, que la iglesia encontró su oportunidad para hacer una sociedad céntrica, que las peregrinaciones, los caballeros de la mesa redonda, el rey Arturo, las cruzadas, Juana de Arco, todo ese tipo de situaciones generaron un espíritu durante 10 siglos que fue prácticamente lo que dominó Europa. Y ahí es donde entra Notre Dame, que era el paso obligado a determinadas cruzadas, en esos momentos París, que París incluso lo había fundado Julio César en sus campañas a las Galias. París viene de Parisi, que eran las tribus bárbaras que había en la isla de la Cité, que fueron las primeras que doblegó Julio César. Y en esos momentos, aunque no lo creas, hoy París es una ciudad orgánica, pero París era un campamento militar romano, donde si te parás en algunas zonas del Paris Saint-Germain, todavía, con un poco de imaginación, podés encontrar el Carré de Gumanos. Ahora, Notre Dame, no, como bien decís vos, a mí me impresiona mucho más la Catedral de Colonia, me impresiona muchísimo más Chartres, Amiens y Beauvais. ¿Por qué? Por la luz, por el espíritu, por lo emotivo, por el impacto en donde están. Lo que tiene Notre Dame de interesante y de mágico es la carga histórica, es decir, estaba en un camino de peregrinaje importante. Dos, en el medio de una isla, o sea, está el río Sena y en el medio hay una isla, cosa que la protegía naturalmente de determinados ataques, por supuesto con unas limitaciones. Los vikingos en el siglo XI le hicieron pomada también. Por eso es muy interesante entender que, inclusive te voy a regalar un dato, la aguja, llamala aguja si gustás, torre o crucero, que se desvanece en esa imagen totalmente desgarradora, no era original de Notre Dame.
No, la hizo.
Notre Dame nunca.
Sí.
No, Notre Dame nunca tuvo esa torre elevadísima de madera. Ese fue el restauro de Viollet-le-Duc hacia 1851-52. O sea, y te lo digo más románticamente posible, Quasimodo, el jorobado de Notre Dame nunca estuvo saltando por esa torre, porque nunca existió, porque el jorobado de Notre Dame se escribió antes de que Viollet-le-Duc restaurara y recreara la catedral justamente de Notre Dame.
Claro, sí, sí.
Entonces, ahí, sintetizando un poco las elipses a la inquietud, es la carga histórica, la carga social, la carga del momento en que se realiza, y además, si querés, yo la he croquisado, he hecho maquetas como estudiante, ¿no?
Sí, sí.
Y tiene perfectamente bien definido todo lo que sería el elemento activo, entiéndase la bóveda de crucería, los pilares y demás, y el elemento pasivo, que es la parte de relleno. Y te regalo dos cositas.
Sí.
Se mantuvo en pie, gracias a la audacia de los constructores medievales del siglo XII.
Así es. Que en esa época, cuando se construían estas catedrales, ahí surgen cuestiones muy interesantes, como ahí surgen prácticamente los gremios de la construcción, ¿no? Surge el gremio, digamos, y también se manejaron muchos códigos que dieron lugar después a la masonería.
Sí, qué buena reflexión. De hecho, William Morris, ese famoso arquitecto del siglo XIX, socialista, romántico, en contra de la máquina, y en la búsqueda constante de un equipo, se remonta a la Edad Media, y el que mejor te la define. Él te dice que la arquitectura es la expresión social de su tiempo, y una catedral gótica, siglo XII, siglo XIII, fue hecha por una voluntad de equipo, donde no existía la imagen del arquitecto como ser liberal.
Claro.
El arquitecto, como lo entendemos nosotros, nace con Brunelleschi en el Renacimiento, donde Brunelleschi empieza a tener esa imagen de genio, en donde la profesión empieza a separar el proyecto de lo que es la ejecución. Por lo tanto, empieza a cobrar honorarios, honorius, de honrar el intelecto. Y ahí es donde nace lo que después Carl Jung llama complejo mesiánico. Después de Dios está el arquitecto.
Claro, claro.
Y a partir de allí es la imagen que recién Gropius va a desvanecer un poco cuando entiende al arquitecto como un equipo solidario. Por lo tanto, en la Edad Media, sí, empieza a surgir el gremio corporal, empieza a surgir la tradición consuetudinaria, o sea, de padres a hijos, de padres a nietos. Por eso una catedral gótica es importante, porque son 200 años. Pensá que el promedio de vida eran 35 años. Así que andá sacando cuentas de cuántas generaciones, mínimo 4 o 5, por lo menos construyeron Notre Dame. Y en un momento en donde, atención, no había documentación de obra precisa, no había anclajes, no había hormigón armado, no había un sistema de vectores y análisis de carga. Se confiaba plenamente en los estudios que realizaban los monjes medievales en sus actos de retiro.
Claro.
Y todo era con una maqueta de mazapán, harina o a veces arcilla o yeso, en sectores de maquetas nada más.
Claro.
Sí, sí, sí. Ponete a pensar que no había documentación precisa y pese a todo, la catedral siguió en pie. O sea, si yo hago una proyección emotiva, empática, histórica, analítica y racional, chapó, me saco el sombrero.
Sí, increíble lo que sucedió en esa época. Ahora, los techos estos que se incendian, entrando un poco a cuestiones técnicas, que bueno, que vos conocés y nos podrás decir bien, las bóvedas de crucería, todos estos arcos ojivales que están en la parte de la nave central y las laterales, pero fundamentalmente en la nave central, arriba tienen una cabriada de madera y el techo, ¿no es cierto?, que impide que entre el agua en la parte superior de las bóvedas. Esto es lo que se incendió, precisamente, ¿no?
Claro, una pequeña charla técnica lo más sencilla posible.
A ver, para que la audiencia está nos manda mensaje, le interesa el tema, contales cómo es el techo, cómo es la estructura, cómo era. Claro, bueno, cómo es la cuestión estructural y cómo se mantiene ese equilibrio, ¿no? En esta iglesia.
Mira, es muy agradable. Voy a ser sintético porque los tiempos de radio sé que son tiranos. El gótico inauguró un sistema constructivo que solamente hasta que apareció el hormigón armado y el acero entre 1820 y 1850 nadie llegó a superar. Y a mi forma de ver, llegaron a igualarlo, pero nunca a superarlo. Y que no haya caído la catedral es mejor respuesta a esto. Pensá lo siguiente, el gótico no inventó, pero sí elaboró el arco ojival. El arco ojival es aquel arco que tiene una flecha apuntada. ¿Qué significa? Que parece la ojiva de un ojo, parece un huevo. O sea, que tiene el perfil de una forma ahusada, como si fuese una gota de agua. ¿Eso permite qué? Eso permite que los esfuerzos normales, o sea, los verticales, cuando apoyan sobre la parte más elevada del arco, el arco no se abre de jambas. ¿Qué significa? No se abre desde abajo como un arco semicircular. Un arco semicircular, que lo vemos por todos lados, cuando vos lo presionas de arriba, se abre de abajo. Entonces hay que construir contrafuertes, pilares y demás. El arco ojival es un arco que se autosoporta a sí mismo. Con un simple contrafuerte lateral, se llama arbotante, que son como esos arquitos asimétricos que uno ve en las imágenes aéreas de Notre Dame.
Que serían como puntales.
Lo que tiene es el esqueleto hacia afuera. Entonces ese arco ojival contrarrestado lateralmente por ese arbotante.
que serían como puntales.
La arquitectura, perdón.
Que serían como un apuntalamiento, digamos, ¿no? Que forma, como claro, los puntales que conocemos nosotros.
Lo siguiente, cuando, no sé, a ver, vos agarrás medio pomelo por la mitad y lo apretás por arriba, el pomelo pueden pasar dos cosas, o que se rompa arriba, se llama esfuerzo de compresión, o que se abra abajo, se llama aro de tracción. Entonces, toda estructura de compresión tiene esos dos problemas, que se abra de abajo y que no pueda resistir el esfuerzo de arriba. En el caso de una bóveda, es la rotación de un arco sobre una directriz. Si ese arco rota en forma ojival, es la cúpula de Brunelleschi o la cúpula del Congreso de la Nación Argentina. Si ese arco no rota, ese arco se traslada, va generando una bóveda continua, entiéndase, de cañón corrido. Hablando en criollo, sería un corcho partido por la mitad en el sentido longitudinal. Ahora, si ese corcho tiene forma ojival, parecería la quilla de un barco invertida. Ahora, si yo corto a 90 grados dos quillas de barco, esa intersección se llama crucero, o se llama también bóveda de arista. Entonces, esa bóveda, que es como un buñuelo, si vos la vas repitiendo X veces sobre un eje longitudinal, te está dando el partido estructural de una catedral gótica. Haciendo una síntesis de 30 segundos, es simple. Son elementos puntuales. No hay caja muraria como elemento de sostén. Liberan la caja muraria. Eso significa que pueden llenarla de vidrio. De ahí el surge el vitró, que fue lo más afectado justamente en este incendio, porque el vidrio estalla, porque tenía plomo, el plomo es un acelerante y se derrite, y arriba de esto estaba la madera que vos bien mencionás, que se llama el bosque. ¿Por qué? Porque casi toda la cubierta de Notre Dame se tuvieron que demoler prácticamente, o de alguna manera talar es la palabra correcta, más de 113 hectáreas en el siglo II. Eso significa 113 manzanas de árboles se tiraron abajo para construir la cubierta de Notre Dame. Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ya sea por una negligencia de algún operario, que es muy probable que pase por ese lado, el fuego prácticamente encontró su acelerante, que son maderas de roble, maderas que son porosas, vidrio, plomo, viento, y prácticamente si al fuego no lo controlás, según me contaron especialistas, en la primera hora, máximo dos horas, ya no tenés control.
Claro.
Y aparte, un regalito final. Fue incorrecto utilizar el agua. No se tendría que haber utilizado agua. ¿Por qué? Se tendría que haber utilizado espuma. ¿Por qué? Porque el agua entra en los pilares. Los pilares son porosos. Los pilares están a temperaturas altísimas. Se genera una especie de choque térmico y estuvo un paso de colapsar la catedral. Y siguió en pie gracias a eso.
Ahora lo que se puede ver en las fotos es que hay arcos ojivales de la nave central que se cayeron.
Y es lógico, es lógico porque tiene más de 9 siglos y por más resistencia estructural que tengan, obviamente se han caído. Vos pensá que la piedra es un material higroscópico, absorbe el agua. Y cuando absorbe el agua, y sobre todo aguas en donde la piedra está caliente, hizo que estallara. Vos pensá que es como si fuese tu esqueleto. Mies lo definía como la piel y huesos. Tu esqueleto es el que te sostiene, y todos los órganos y la piel de tu cuerpo están sostenidos gracias a tu esqueleto.
Está bien.
Cuando te rompes un hueso, te rompes una costilla, eso se suelda, pero hay que ver si el órgano que está dentro sostenido no fue afectado.
Exactamente. Vos que sos moderno, porque sos moderno, Rudolf, y eso me encanta, contale a la audiencia cómo Mies se inspira en las catedrales góticas para trabajar este concepto de los edificios en altura.
Mirá, acá en el medio hay un... Estamos haciendo una elipse de tiempo altísima, pero en el medio está este señor Viollet-le-Duc. Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc fue un famoso pensador y restaurador en el siglo XIX, era un apasionado del gótico, te diría un enfermito, y el tipo llegó a definir que toda buena arquitectura necesita, para hacer buena arquitectura, primero un partido estructural. Y Violet Leduc había observado, restaurando el gótico, porque no solamente restauró Notre Dame, restauró claro. decenas de catedrales, sí, sí. que el elemento activo es el partido estructural de la obra, y que después venía el elemento pasivo, entiéndase, el relleno.
Sí.
El relleno serían vitro, paredes, plemento. Plemento es el relleno de la bóveda, uh-huh. porque las bóvedas están rellenadas, es decir, están los arcos que se cruzan, imagínate el esqueleto, costillas.
Sí.
Es como si armaras un avión de madera balsa o armaras un barrilete en nuestra época, hoy ya nadie hace esto. Sí. Pero cuando vos armabas estas cosas, primero armabas en madera balsa el esqueleto, la costilla del ala, mm. y luego le ponías un papel de seda, y después con un poco de imaginación corrías como un tarado dando vuelta con el avioncito y vos veías ¡uh! ¡Flota! Claro, flota porque es menos pesado que el aire y te permite de alguna manera que el elemento activo, entiéndase el esqueleto, permita que el elemento pasivo, entiéndase el relleno, pueda solucionarlo. Mía estuvo la ventaja y la grandeza de haber leído esa ventaja de que el acero, aleación entre carbono e hierro, podía armar un esqueleto mil veces mejor que lo que sería la arquitectura gótica. Uh-huh. Él arma todo el esqueleto de acero y luego utiliza el vidrio como elemento de cierre, contando la ventaja de que había pinturas ignífugas y toda una serie de avances tecnológicos que él no lo contaba. O sea, Mies y el gótico tienen puntos de contacto. Es perfectamente la piel y el hueso. Lo menos es más. Dios está en los detalles. Cuidar el detalle, que una catedral gótica es un ejemplo maravilloso de detalle, ¿no?
Sí, sí. Y una pregunta, Lidia. Sí. Pero precisamente Mies... es el bien de todo esto, y lo curioso es que cuando él era chiquito, que iba a misa, él veía las catedrales, veía la catedral de Aquisgrán, donde él vivía, y siempre de grande él hablaba de los edificios en altura y hablaba de esa catedral. Es maravilloso realmente lo que dice. Acá Lidia te quiere preguntar algo.
Sí, dale. Te quiero preguntar y te quiero pasar el mensaje de una oyente, de Roxana, que dice, qué espectáculo la dialéctica radial que tiene para explicar algo tan complicado. Así que ahí va un cumplido para ti, Rodolfo. Dice, hasta Felipe, me dice su hijo, que es chiquito y está embelesado escuchándote. Así que bueno, lo que yo
un te... abrazo para Felipe.
Un abrazo, entonces. Rodolfo, hemos estado escuchando atentamente todo lo que contaste con respecto a la Catedral de Notre Dame, pero me gustaría preguntarte a tu criterio, ¿cuál sería el paso a seguir, la mejor opción para poder recuperar lo que el fuego se comió?
Qué buena pregunta que haces, y es lo que se llama discusión bizantina. Uh-huh. Es decir, ¿hay amistad entre el hombre y la mujer? Sí, no. ¿Por qué el desayuno es café con leche con medialunas? Y por esto o por lo otro, ¿cómo se toma el café con leche? Lo que trato de decirte con esto, te voy a dar mi opinión, pero es toda una tarea de equipo maravillosa, y hoy toda la técnica del patrimonio y la arqueología se apoya enormemente en tareas emocionales de equipo. Entonces, lo primero que hay que hacer, para mí, es no perder la emoción que nos han quitado. Es decir, cuando uno está frente a Notre Dame, nos dispara emociones, sentidos, situaciones de comparación, despierta la actividad sensitiva de cada uno. Y no interesa si sos católico o no, lo que interesa es el disparo emocional que te genera. Uno, lo primero que hay que cuidar, haga lo que haga el equipo, porque se llamó un concurso internacional ahora y demás, es cuidar eso. Cuidar esa memoria colectiva. Ya pasó, nos tiraron abajo un elemento, ya sea quien fuere. No pasa por buscar culpables, pasa por buscar solución. Entonces, primero es mantener vivo ese corazón latente de la proyección empática y no hacer lo que se hizo en el Sagrada Familia. Y vuelvo a decirte, esto es personal mío. Es decir, para mí se la arruinó el Sagrada Familia. Se lo hizo porque la billetera mata a Galán, porque de alguna manera esa réplica, utilizando materiales modernos que aluden a cosas del pasado, donde Gaudí mandó a quemar los planos antes de fallecer, donde no había documentación de obra, y además, en la época de Gaudí seguía el sentido medieval, hace de que vos vas a Notre Dame, y vos cuando, perdón, vas a Sagrada Familia, y vos cuando la mirás, vos te sentís emotivamente, ¡oh, mirá qué bueno, que esto, que otro! Pero no te genera, de alguna manera, ese disparador emocional. Entonces, lo que no haría primero es matar ese corazón vivo. Es decir, no haría una recreación, no haría una restauración arqueológica, como algunos quieren, de hacerla tal cual, pero con materiales modernos.
A mí me parece, no sé cómo lo ves vos, en función de lo que está pasando en Francia con las autoridades que hay en este momento, ahí en patrimonio, en cultura, pero y la mentalidad del francés, me parece que la van a reconstruir así tal cual, ¿no?
Y mira, hay un concurso que se abrió hasta donde vi, hoy antes de entrar al aire con ustedes me puse a leerlo, y evidentemente todavía no están las bases muy claras y llamó a un concurso internacional. Digamos que hay un sentido muy, quieren recrearla con materiales actuales a la manera del siglo XII o siglo XIII, es decir, hacer lo mismo que hizo Viollet-le-Duc.
Sí.
Hoy vivimos en una época diferente, no podemos negar nuestro tiempo. Esa es mi visión personal. El arquitecto dos veces, una a sí mismo, la otra a los demás. O sea que si hacemos una réplica, estamos copiando y no estamos entendiendo. De alguna manera, si pedís mi opinión y pienso en la caída de las torres, hay que también crear un memorial en esto y no hay que tapar lo que pasó. Sí. Es decir, de alguna manera hay que restaurar lo que se pueda, es decir, esculturas, vitrales, lo que fuere. Para eso hay equipos maravillosos, perfecto. Pero también habría que dejar un recordatorio de lo que pasó y con materiales modernos, si es posible, sustentables, bien del siglo XXI, pero no por eso hacer locuras, tratar de hacer algo moderno que memore justamente lo que ocurrió. O sea, no dejarla como está, pero sí utilizarla como memorial. Y tampoco sé si hay que volver a hacer una réplica de la torre que se cayó, que tampoco era original, sino que era un invento de Viollet-le-Duc, porque tampoco había documentación de obra de cómo iba a ser ese crucero.
Está bien.
Entonces, la clave es juntar palabras, es decir, recrear y restaurar lo que se pueda en cuanto a estatuaria, escultura y vitrales. Y lo segundo es crear un memorial a partir de materiales naturales. Y no necesariamente hacer una cubiertita dos aguas de vidrio como están circulando en muchas imágenes de las redes. O sea, no caer en un formalismo arqueológico.
Sí, sí.
Gente que patrimonio, digamos, de nuestros padres. Pasó una negligencia, pasó un accidente, listo, ya está. Esto es como una relación de pareja. Te peleas y evidentemente ya está, fue, se superó un umbral. Ahora, si querés tener una segunda oportunidad con ese miembro de la pareja, no puede ser lo mismo, porque algo pasó en el medio. Acá pasa lo mismo.
Bueno.
Ya la catedral nos quitaron una carga emotiva. Ahora, trabajemos con eso para que no vuelva a suceder, pero que genere una metáfora asociativa con materiales modernos.
Bueno, Rudolf, muy interesante tu mirada. Le cuento a la gente que Rudolf es muy didáctico realmente. Y bueno, precisamente por eso no está en la facultad, ¿no? Así que sos un genio, Rudolf, sos un genio, porque viste, cuando te metes en la facultad y decís, sí, los estudiantes y todo, pero el sistema y los egos de los colegas y la organización y todo es tan terrible y tan desgastante que vos la hiciste bien, Rudolf. Vos estás en contacto directo con los estudiantes en tu taller de arquitectura.
Basilio, sos un tipo muy inteligente, mejores palabras no lo hubiera puesto.
Bueno, Rudolf, te vamos a entrevistar seguramente en otra oportunidad para que nos cuentes de Arquis Viajes, porque el 27 de octubre haces un recorrido de la Bauhaus en Buenos Aires, ¿no? A las 15 horas, para los que estén en Buenos Aires, para que se acerquen, ¿eh?
Sí, tal cual, o sea, simplemente en unos minisegundos te comento, estoy terminando mi ópera prima, que son los reflejos de la Bauhaus en la arquitectura de Buenos Aires, y buscando todas las redes de conexión entre Walter Gropius, Victorio Campo, los hilos, y sobre todas las cosas el estudio de arquitectura que tenía un Frank Mueller. Y hay muchos edificios en Buenos Aires que, si bien no vinieron de la mano directa de Gropius, tienen influencias indirectas de él. Y es muy interesante poder ver, a 100 años de la fundación, que el Bauhaus no fue solamente un estilo, que de hecho no lo fue, sino fue una idea, fue un mecanismo metodológico que hizo de que todos tengamos una deuda creativa con ellos.
Claro. Bueno, Rudolf, te agradecemos mucho
tu
participación.
Sí.
Y estamos en contacto, ¿eh?
Dale, un placer haber charlado con ustedes y
bueno,
la pasé muy bien.
Que pases un lindo fin de semana, ¿eh? Te mando un abrazo y nos vemos pronto, ¿eh? Chau, chau.
Un abrazo, Rodolfo. Chau, chau.
Bueno, con nosotros el arquitecto Rodolfo Liechtenstein, que nos habló de la Catedral de Notre Dame. Es curioso porque él estuvo un tiempo nomás en la FADU y se fue, disparó de ahí y tiene un taller de arquitectura. y nada, bien, porque en Buenos Aires hay una costumbre de muchos estudiantes que van a estudiar con profesores, estructuras, sí, historia, etcétera, y él arma un taller, sí, y le va muy bien, y hace estas visitas, todo, disfruta de la vida.
De 10, y sí, bueno, y lo y que decía nuestra oyente, ¿no? Roxana, a quien le mandamos un beso, sí, se nota que Rodolfo tiene mucha didáctica para contar estas cosas que, claro, por ahí son muy complicadas, sí, y sí, sobre todo contarlas en la radio, ¿no? Porque son cosas, sí, muy visuales, sí, sí, sí. Así que la verdad que un placer haberlo tenido en nuestro programa y bueno, obviamente la puerta está abierta para que después siga contándonos de sus otros proyectos.
Sí, sí, estuvo en varias oportunidades y nos contó muchas cosas interesantes y nada, es un placer siempre escucharlo. Bueno, esta entrevista la vamos a subir, por si es que llegaste tarde, a nuestro sitio web 2B, que podés escuchar entrevistas pasadas que hemos hecho y mucha repercusión tuvo la de Perelló Durán, de Santi Perelló Durán. Sí, mucha gente lo ha escuchado.